Hay en los mitos y en las creencias de los pueblos antiguos algunas historias acerca de contravenciones en el desplazamiento del sol. Algunas veces los dioses pudieron determinar los movimientos del sol a su gusto, vamos a ver algunos casos. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Era un guerrero valiente. Cuentan que Josué había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, el rey amorreo de Jerusalén, que se oponía a la llegada de los fugados de Egipto. Adonisedec se asustó. Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Entonces Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruirla. Josué ayudó a los de Gabaón, a los que llamaremos gabaonitas, y lo hizo de una manera milagrosa. Primeramente, rogó para que un granizo terrible cayera con toda exactitud sobre los amorreos. Y efectivamente cayó un granizo con una puntería tal que los amorreos comenzaron a dispersarse. Pero ya estaba llegando la noche, o se calculaba que la noche iba a ayudar a estos citados amorreos a huir. Entonces, Josué, mediante nuevas y oportunas plegarias, consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón. El sol quedó quieto un día entero en la posición de la mitad de la tarde. Y así los amorreos no pudieron huir y los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matarlos, a estos amorreos, que desde luego ya venían un poco perturbados por la espesa lluvia de piedras que les había caído antes desde el cielo. Cuenta Voltaire que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. La otra es la que sigue. Textos rabínicos y el Antiguo Testamento, más precisamente el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías tenía un profeta que era Isaías, nada menos. Y una vez el profeta Isaías le dijo a su rey: pon en orden tus asuntos, porque morirás y no volverás a vivir. Ezequías lloró tanto que conmovió a Dios mismo. Y Yahvé hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara un cambio de planes. Ezequías viviría 15 años más. El rey se alegró, pero casi podríamos decir que dudó, y le preguntó al profeta si podía enviarle una señal para saber que verdaderamente tal cosa sucedería. Isaías, en permanente contacto con la divinidad, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta: ¿quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Y Ezequías le contestó que eso era fácil. Mejor sería la señal opuesta, es decir, que el sol retroceda. Y entonces el profeta hizo sus correspondientes invocaciones y aquel sol de la tarde volvió al centro del cielo y Ezequías tuvo la certeza de que viviría por lo menos 15 años más. Es decir, en este caso el retroceso del sol tuvo por objeto no una victoria militar, sino la certificación de un milagro con otro. Eludiremos contar, ya en los mitos griegos, la historia de Zeus junto a Alcmena, porque ya lo hemos hecho muchas veces. Solo recordaremos que para poder disfrutar una larga jornada amorosa junto a Alcmena, Zeus dio orden de que el sol no saliera por 3 días completos. Y ya. Porque los griegos consideraban, como toda la antigüedad clásica, aunque los griegos un poco menos, que era pecaminoso unirse sexualmente a la luz del día o de una lámpara. Entonces contaremos otra historia que nos hizo. Helio, el sol, recorre el cielo montado en un carro que arrastran corceles velocísimos que se llaman Pirunti, Eo, Aetón y Flegonte. Al anochecer, después de su viaje, llega ese carro al océano y allí se bañan los fatigados caballos. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y cuatro caballos nuevos a Helio, y hundían aquel envío en el mar para que Helio pudiera tomarlo. Creían que después de un año entero de atravesar el firmamento, los antiguos caballos estarían estropeados y por ningún motivo Helio debía retrasar su salida. Helio pasó después a tener un carácter secundario en los mitos. Desde la época homérica aparece como un servidor de los dioses, como una especie de ministro, acantonado, recluido en esta función luminaria, según dicho. Explico a los oyentes que están en su casa que acabo de tomar un trago para librarme de una tortuga que se me había atragantado y que amenazaba con causarme el fallecimiento suyo. Quiero decir que Helio no podía ya finalmente apagar su luz sin un pedido expreso de los dioses principales. O sea que era un episodio secundario. Ahora veremos este episodio de manipulación del sol, que es bastante menos conocido que el de Almena con Zeus. Atreo y Tiestes, atención, Atreo y Tiestes eran hermanos. No se llevaban bien, como casi todos los hermanos de los mitos. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía el vellón de oro. Calculen la sorpresa de Atreo. Habrá dicho, este carnero, o mejor dicho, este cordero, tiene un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis el producto más bello de su ganado, Atreo se hizo el otario y escondió el vellón de oro. Pero la mujer de Atreo, que era amante de su hermano Tiestes, le afanó el vellón y se lo dio a su cuñado y amante. ¿Me entiende? Uh-huh. Atreo se escondió un vellón que había prometido a la diosa. La mujer de Atreo andaba con Tiestes, el hermano, le afanó el vellón y se lo dio a Tiestes. Por esos días había en Micenas una disputa para saber cuál de los dos hermanos debía gobernar el lugar. Había que hacer méritos. Tiestes propuso que fuese elegido rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Y Atreo, que no sabía que su mujer le había afanado el vellón que él tenía, dijo, mi juego me llamaron, acepto. Uh-huh. Acepto, dijo, ahora habrá pensado, ahora voy a buscar el vellón de oro y ante la sorpresa general me proclamo rey de Micenas. Pues, antes de que Atreo pudiera siquiera ir a buscarlo, quizá para ahorrarnos la parte del cuento que consiste en relatar cómo Atreo no lo encontraba, y preguntaba y renegaba diciendo que en esa casa todo se perdía, etcétera, digo, para evitar esa cosa que hubiera hecho decaer la historia en una historia cotidiana de oficina, Tiestes peló el vellón de oro que lo tenía ahí nomás, uh-huh, y fue proclamado rey en menos que un gallo canta. Pero Zeus intervino, dijo que había habido trampa. Y que era conveniente designar al rey mediante otro prodigio. Dijo, vamos a hacer esto. Si el sol sigue su camino habitual, en ese caso Tiestes continuará en posesión del trono. Ahora, si el sol retrocede, el rey será Atreo. Y Tiestes dijo, acepto. Porque en realidad no creo que el sol venga a retroceder. Francamente no lo creo, dijo Tiestes, que era un hombre escéptico. Pero enseguida, un momento después de esta aceptación, el sol retrocedió y se puso por el este. Atreo, objeto evidente del favor divino, reinó definitivamente en la ciudad. Esto es lo que se llama la voluntad popular. El pueblo no fue consultado jamás. Hay otra versión en este comicio, en esta elección. Dicen que cuando Atreo, comicio no es, pero sí es una elección, dice que cuando Atreo se enteró de que su hermano andaba con su esposa, consiguió para vengarse un plan horrible. Hizo que Tieste se devorara a sus propios hijos. Para lograrlo, primero mató a los niños, claro.
Sí, no lo iban a decir.
Niños que Tieste se había tenido con una concubina, dicen, para explicar de dónde salían esos niños. Atreo preparó después un guiso que sirvió a su hermano. Pero Tieste supo lo que se le había servido y huyó de Micenas para volver luego y vengarse. Y Helio, el sol, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera y el día por un rato quedó sin luz. Esta vendría a ser la explicación científica. Evemerista, ¿no? La otra es la leyenda y esta es la explicación verdadera.
Claro. ¿Usted cree en esta última?
Yo creo en las dos, creo.
Ajá.
Que las dos fueron ciertas. Bien, estas han sido dos historias muy interesantes acerca de, mejor dicho, tres historias, ¿no? Tres manipulaciones del sol. En la actualidad, más que nada por culpa de los programas de difusión o de divulgación científica que hacen que todo el mundo esté atento a ciertas regularidades científicas en las que conviene creer para no caer en cataclismos sociales, ¿no? Imagínense si todos descreyéramos de la obra oficial. Nadie acudiría a las citas a tiempo. Digo, por eso, a favor de esa divulgación, ya el sol no retrocede. O los dioses se abstienen de provocar esa clase de cataclismos íntimos por muchas minas que quieran atender a alguien en esa noche. Resultado de esto es una aburrida conducta por parte del sol, tan previsible que resulta que todas las otras conductas son previsibles en la medida en que vengan a adecuarse a esta conducta central del propio sol. Yo no puedo menos que lamentar esa irregularidad.
¿Sí?
A mí me gustaría que el sol retrocediera, o los tiempos retrocedieran, o los ángeles retrocedieran. Pero ni el tiempo, ni el sol, ni mucho menos los ángeles retroceden. Los ángeles no vuelan para atrás, contestémosle al oyente que lo preguntó hace un minuto, no vuelan para atrás. Por eso se van de nuestra vida y siguen adelante rumbo a otras personas más aparentes que están en regiones donde nosotros nunca llegaremos. Así que nos quedamos y vemos las alas de los ángeles, la inexistente espalda de los ángeles, la cola de los ángeles, el humito que levantan los ángeles cuando vuelan, lo vemos así de atrás hasta que se convierten en un punto, no diré en el horizonte, sino en el cielo mismo, y luego desaparecen de nuestra vista hasta que más tarde empezamos ya a dudar de la existencia de los ángeles, que es una duda propia de los canallas que son abandonados por ángeles. Cuando advierten que los ángeles ya no volverán con ellos, se atreven a dudar o bien de los ángeles o del carácter angelical de quien se ha ido. Así que esta es una respuesta tardía pero oportuna que me ha sido revelada ahora, en este mismo momento, cuando veo que el sol no retrocede ni el tiempo retrocede, ¿por qué se molestarían en retroceder los ángeles? No podemos, sin embargo, conjeturar que nada retrocede, porque algunas cosas sí retroceden con el mayor entusiasmo. Hemos ido caminando para atrás a la discoteca a buscar un tango, una canción acerca de este asunto, ¿no? Y encontramos uno. Es un tango de Astor Piazzolla que se llama Sentido Único. Está muy bien ese título, ¿eh? Me dirá usted que es más bien una idea de tránsito probablemente la que ha tenido Astor y no una idea metafísica. ¿Quién sabe? Diré yo. quién sabe si una idea de tránsito no puede, llegado el caso, convertirse en una noción metafísica. Lo toca en solo de piano el pianista Aquiles de Levigne. Adelante entonces con este bello tango de Astor que se llama Sentido Único.
Hemos escuchado Sentido Único de Astor Piazzolla por Aquiles de Levigne al piano.